Ya está el autobús del Real Madrid camino al Bernabéu. Ha salido hace apenas minuto y medio para buscar hoy ese partidazo ante el Barcelona, del que va a estar pendiente pues todo el mundo, porque es un encuentro que se va a ver en 183 países en directo. Va a ser también un encuentro que va a tener pues las curiosidades siempre de los diversos usos horarios, con, por ejemplo, el lugar quizás más lejano para poder ver el partido y a una hora más complicada es en Tokio o en Sydney, que va a ser alrededor de las 5 menos cuarto de la madrugada. Se va a ver también tarde en Nueva Delhi a la 1 y cuarto. Por ejemplo, en otras zonas, en Los Ángeles, a las 11:45 de la mañana, en Nueva York, a las 3 menos cuarto. Y, por ejemplo, también en México, a las 2 menos cuarto, o en Brasil, en Río de Janeiro, estarán a las 5 menos cuarto, esa hora para ver el partido. Y por eso queremos también estar en comunicación con un compañero que va a narrar el partido para ESPN Brasil y que queremos que nos dé su visión de cómo después de la Copa ve al Madrid y al Barça para el partido de Liga. Everaldo Márquez, buenas tardes.
Todos acá en Brasil estamos en el sábado del carnaval, entonces la folía de Momo es muy importante para la gente brasileña, pero las atenciones en fútbol están voltadas sí, para el Real Madrid-Barça, que empieza dentro de unos pocos minutos, con la expectativa de la gente brasileña, principalmente acerca de dos figuras, Vinícius Júnior, que ha sido un jugador importantísimo para el Madrid el último miércoles, mientras con la derrota para el Barcelona, pero el brasileño está ganando cada vez más espacio en el Madrid, está se tornando un jugador importante. Fue llamado esta semana por Tite para integrar la selección brasileña, una convocación que la gente de Brasil ve como muy justa, muy correcta. Vinícius Júnior jugando muy bien en el equipo de Real Madrid en este momento. Y lo que va a pasar con Marcelo, porque el jugador y lateral izquierdo brasileño perdió la condición de titular para Reguilón y ahora no se sabe lo que va a pasar con Marcelo en este clásico, se van a apuntarlo como jugador para ser utilizado o no, porque tiene mucha capacidad ofensiva, pero dificultades defensivas, y cómo Solari va a manejar todo eso en el elenco de Real Madrid, pensando en los jugadores brasileños. Por la parte del Barcelona, expectativa para saber si Artur va a jugar o no, porque Artur ha sido colocado en banquillo en partido de miércoles y puede ser utilizado nuevamente por Ernesto Valverde, pero la gente brasileña muy ansiosa por ver ese partido, principalmente por el tema de Vinícius Júnior, el jugador brasileño ex Flamengo que está jugando muy bien en Real Madrid y empieza a ganar espacio también en la selección brasileña, José.
Gracias, Everaldo. Ahí está Vinícius, esa convocatoria para la selección brasileña hoy también. Esperemos que tenga un poquito más de acierto. El juego fue fantástico el del otro día. Y sigue el autobús del Real Madrid camino a esa zona donde hay muchos seguidores también congregados en el día de hoy, en la Plaza Sagrados Corazones, y donde espera el Bernabéu para jugar ante el Barcelona. 7:07. Buscamos más conexiones internacionales para conocer cómo se vive en otros lugares y cómo se ve a este Real Madrid y a este Barcelona para el partido de Liga. Y también empezamos a buscar delantero para el equipo de Florentino Pérez. ¿Y cómo se verá este clásico desde el punto de vista de un compañero que sigue toda la información para Alemania de la DSF, ese medio importantísimo en tierras alemanas y que siempre está con nosotros también aquí en Onda Madrid? Miguel Gutiérrez, buenas tardes.
Guten Tag, buenas tardes.
Bueno, llega un partido después de lo que pasó en la Copa con el 0-3 para el Barcelona que puede decidir la Liga. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha sido también la reacción en Alemania a lo que está siendo esta disputa entre Barcelona y Real Madrid?
Pues un partido que tiene muchísimo interés en Alemania, evidentemente es el mercado, digamos, audiovisual más importante que hay en Europa, debido también a que el alemán es el idioma con más nativos, con más de 100 millones de personas, y juntas Alemania, Austria, Suiza, etcétera. Entonces, pues tiene muchísimo tirón y un partido al que muchos medios mandan corresponsales, y evidentemente también fuera un poco del foco de Toni Kroos y Marc-André ter Stegen, ¿no? De los dos alemanes que están en el clásico, de los dos internacionales con la selección germana. Pero está claro que cuando estaba Cristiano Ronaldo en el Madrid, pues también tenía un poquito más de tirón, ¿no? Era un jugador que polarizaba por un lado muchísimo, pero por otro lado que tenía muchos seguidores en Alemania, independientemente del equipo donde esté. Y está pasando lo que lo que los últimos años la gente cree que el Barcelona pues tiene un poco más el virus de la Liga, de la Copa, y el Real Madrid de la Champions, aunque hay que demostrarlo año a año.
Sí, está claro que es un partido que tiene ese punto de atención también en Alemania, como decías, con el mediocampista del Real Madrid y con el portero del Barcelona, que el otro día estuvo sensacional una vez más. Fue curioso también, ¿no?, el pique, bueno, pique, la respuesta de Kroos para Schuster, que hizo una crítica al jugador del Real Madrid y que vino a preguntarse el campeón del mundo, jugador del Real Madrid, campeón de la Champions, que quién era Bernardo Schuster. ¿Eso en Alemania ha tenido algún tipo de cuestión llamativa, ha llamado la atención o no? Es una anécdota sin más.
No sé qué ha llamado la atención, ¿eh? Hay en todos los medios de comunicación, teniendo en cuenta que vamos de dos de los mejores centrocampistas que ha tenido el fútbol alemán en su historia, ¿no? Bernd Schuster y Toni Kroos. Lógicamente es un tema, ¿no? Además, la opinión de Bernd Schuster también cuenta muchísimo en medios alemanes. Bueno, yo creo que, por otro lado, algunos piensan que los jugadores no deberían entrar en el a picarse y digamos, que estas subidas de tono por las redes sociales. Yo creo que no es bueno, ¿no? Y lo piensa muchísima gente. Pero ha ocurrido, pero está claro que los jugadores también, no quiero decir que está dentro del sueldo, pero Toni Kroos es un jugador que sabe superar situaciones difíciles, lo ha demostrado en la selección alemana y en el Real Madrid, y por tanto la última palabra se hablará cuando acabe la temporada. Pero está claro que el seguimiento a Toni Kroos es muy intensivo en Alemania, y evidentemente lo que diga un Bernd Schuster pues también llama muchísimo la atención en Alemania.
Sí, porque vino a decir Bernardo Schuster que estaba con un juego tipo diésel, que estaba lento, vino a insinuar, y Toni Kroos preguntó quién era esa persona que preguntaba, digamos que intentando virus valorar a un hombre como Bernardo Schuster.
Bueno, sí, yo creo que esto hace 20 años, 30 años o incluso 10 años no se hubiese dicho, porque el fútbol ha cambiado muchísimo. Hoy en día se busca bastante más la verticalidad, la velocidad, ¿no? Sí. Ha habido jugadores de grandísimo nivel mundial que han sido jugadores, entre comillas, relativamente lentos, ¿no? Sí. Que habría que mirar cómo funcionaría en el fútbol de hoy, pero es verdad que el tema de la dinámica, de la velocidad, es un tema que está en muchos debates futbolísticos. Tú ya sabes que hay en los cursos de entrenadores en Alemania también hay un debate de centrocampistas rápidos convertidos a laterales para buscar más profundidad, más velocidad. Bueno, ese debate existe, pero está claro que el fútbol tampoco todo es velocidad.
Ya. Y desde tu punto de vista, después de la referencia de lo que pasó en Copa, lo de hoy en Liga, ¿cómo lo ves? Porque claro, se ha hablado mucho que el Real Madrid quizás mereció un resultado distinto, que fue muy amplio el marcador para el Barça, la efectividad del equipo blaugrana sin hacer un gran partido en teoría. Desde tu punto de vista, ¿cómo es la referencia de lo que pasó en Copa para lo que puede suceder hoy?
Vamos a ver, llevo muchos años en el fútbol, y evidentemente el fútbol estamos hablando de un mundo muy egoísta, muy oportunista, ¿no? Entonces, es como cuando uno pierde el tiempo, cuando le interesa lo hace, y cuando lo hace el rival, si vas perdiendo, pues no te interesa. Y yo creo que con esto pasa absolutamente lo mismo. No sé qué decirte. Realmente es... yo creo que el Real Madrid lo que tiene que hacer es concentrarse a la Liga Campeones. Es mi opinión. El tema de la Liga, yo creo que aunque gane hoy, 6 puntos son muchos puntos. ¿Y cuántos puntos ha perdido Barcelona a lo largo de la temporada? Yo lo veo muy difícil que sobrando 12 partidos el Barcelona pueda perder 9 puntos. Hemos visto situaciones parecidas también en Alemania. Fíjate cómo el Bayern... más bien por demérito el Borussia Dortmund ha ido remontando la Bundesliga, pero yo creo que todo es posible. Pero lo que no me ha gustado en España es también la falta de objetividad y bastante subjetividad de hay que decirlo así, de muchos medios de comunicación. Cuando el Madrid o el Barcelona han ganado Copas de Europa, quizá no con la rotundidad como algunos lo han querido vender, por la circunstancia del rival haciendo un partido más pobre de lo que se ha escrito, pues ahí la gente se calla, y cuando le pasa uno mismo pues se queja. Bueno, estamos así en este mundo del fútbol, Pero yo creo que yo personalmente lo veo difícil que el Real Madrid en la Liga lo pueda remontar, aunque es su obligación cara a su afición y cara a su club, cara a lo que es la historia del Real Madrid, de hacer lo posible para ganar y meterle quizá algo de miedo al cuerpo al Barcelona, pero francamente yo fácil no lo veo, teniendo en cuenta los pocos partidos que está perdiendo de nuevo el Barcelona.
Sí, pues como siempre, Miguel Gutiérrez, con esa visión exterior que nos da también ese punto tan claro y que analicen los oyentes.
No, es que, mi opinión, es que, francamente, mira,
no, pero en esa opinión estamos muchos.
Sí, sabes, el tema del VAR, ¿no? Cuando te conviene y te ha favorecido, te quedas calladito. Y cuando te perjudican, levantas la voz. No, eso no puede ser. La grandeza de un deportista consiste también en reconocer el mérito de los demás. Y reconocer los propios errores, porque nadie es perfecto, nadie es infalible. Por eso yo creo, y eso ha destacado a algunos grandes deportistas que lo han reconocido, cuáles son sus puntos débiles, ¿no? Entonces yo creo que en el fútbol debe pasar lo mismo, y no está ocurriendo, es una pena, pero es una opinión personal, ¿eh?
Sí, sí, pero muy muy clara, y que reflexionen los oyentes sobre lo que acabamos de escuchar, porque yo creo que por ahí se puede entender que el 0-3 del otro día tuvo sus momentos buenos y sus momentos no tan buenos, y a veces ocurre que hay otras referencias de otros partidos, como alguna final de Champions o más de una, del Madrid y otros equipos, que a veces también se cubren de oro y a lo mejor han sido, pues como pasó el otro día con el Barcelona, un partido donde el Barça ganó, y ganó por contundencia, y ganó y se acabó. Y hoy...
No, me acuerdo yo de la final de Madrid contra el Leverkusen. Está claro que yo estuve en esa final. El auténtico golazo que marca Zidane. Pocas veces he visto un gol así. Fíjate que he visto goles importantes y muy bonitos, pero gol espectacular. Pero es que esa final la mereció llevarse el Bayer Leverkusen. Lo digo con toda claridad. Y no lo digo yo, lo dicen casi todos los expertos que estuvieron en el partido.
Sí, aquel día Casillas hizo su primer monumento.
Sí, salvó en los últimos minutos tres ocasiones clarísimas. Sí. Del Bayer Leverkusen, pero bueno, no pasa nada por reconocerlo. Hoy hemos ganado, pero realmente...
Sí.
Y también ha pasado con el Barcelona en otros partidos, etcétera. Entonces, bueno, no pasa nada por reconocerlo. Hemos ganado, pero hemos tenido bastante fortuna. Y no pasa nada.
Sí. Y mira, te quiero preguntar por un nombre, porque como siempre hacemos ese casting de delanteros, y el Madrid parece que está ahí, que sigue buscando, suena así, sus goles suenan así.
Kostic and Jovic! It's a goal to get the pulse racing! Here's Kacinovic and Alaire and Jovic!
Jovic, Luka Jovic, ¿qué nos dices de este chico que suena tanto, que ha sonado para el Barcelona, que vuelve a sonar ahora también para el Real Madrid? Parece que se ha olvidado la opción Werner, que tú lo pronuncias de maravilla, evidentemente, y que parece va a ir al Bayern, pero de los delanteros en Alemania parece que este jugador es el que está destacando ahora, ¿no? El jugador del Eintracht.
Sí, porque hay pocos delanteros jóvenes a nivel internacional en general, en las grandes ligas, que marquen muchos goles. Este es quizá el más llamativo. Es verdad que sobre el papel ahí está marcando muchos goles, luego hay que verlo en un Real Madrid, ¿eh? Hay que verlo. Es un jugador de área, es un jugador que tiene buen remate, es un jugador inteligente, tácticamente quizá tendrá que mejorar la una que otra situación también el juego sin balón, pero me parece sin duda un jugador interesante. Luego sí, hay que verlo en un equipo grande. Al Madrid también han llegado muchos delanteros, con más pena que gloria, que luego no han funcionado, pero sin duda tiene cosas, eso sí. Está claro que el Frankfurt tiene una opción de compra de 10 millones de euros al Benfica. Cuando estaba en Portugal decían que era un hombre que también tenía problemas porque se perdía un poco en la noche, lisboeta. En Frankfurt esto no está pasando. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es un jugador interesante. Si ya el siguiente paso tiene que ser el Real Madrid o un equipo grande, pues ahí podría tener alguna duda, ¿eh? Podría tener alguna duda, pero sin duda con lo que se desmarca un delantero son goles, y números tiene, sin duda, tanto en competición europea como en la liga alemana. Pero como te digo, hay que verlo, ¿eh?
Bueno, pues Luka Jovic, que es una opción que está sonando mucho, como sonaron otras y como seguirán sonando, por esa dificultad que tiene el Real Madrid para suplir la ausencia de Cristiano Ronaldo.
Miguel, hay muchos ejemplos, ¿eh? Hay muchos ejemplos. Immobile llegó al Borussia Dortmund para suplir a Lewandowski. que luego fue al Sevilla tal, y no funcionó ni el Dortmund ni el Sevilla.
Sí.
Entonces, y fue Pichichi en Italia, entonces todo hay que verlo en otra situación, en otro escenario, y por eso yo creo que no sería una operación muy arriesgada, pero porque es un jugador muy joven todavía, pero es de lo poco que hay en el mercado que parece ser interesante, sin duda.
Bueno, pues ahí está ese nombre, Luka Jovic como opción. Ya veremos si el Real Madrid en un futuro no muy lejano. ¿Dónde te seguimos, Miguel, en estos días? Hoy también estarás con el Clásico a pleno rendimiento.
Sí, sí. Primero estoy en Movistar Plus, que doy el Borussia Mönchengladbach, Bayern Múnich como experto. Y luego, después del Clásico, tengo que hacer algunas valoraciones para Alemania y tal. Sobre todo siguiendo a los dos alemanes cómo han rendido. Bueno, como digo, es un partido que tiene muchísimo tirón en Alemania, que tiene una gran expectación. Además, tiene la gran ventaja de que a esa hora pues no compite con la Bundesliga. Los partidos ya habrán acabado. El Borussia Mönchengladbach-Bayern habrá acabado media hora antes de que empiece el Clásico, y por tanto es una buena hora para ver un gran partido. Esperemos que sea un gran partido, porque futbolísticamente no hay nada superior en Europa para verlo en Alemania, y va a tener muchos seguidores, sin duda.
Miguel Gutiérrez, compañero de DSF, muchísimas gracias como siempre por hacer este análisis, y que veas una buena tarde de fútbol, tanto con los alemanes como con el partido aquí de los equipos españoles. Gracias, Miguel.
Gracias a ti, un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid nos gusta estar con los madrileños.
Me he venido aquí al tejado de Telemadrid, Onda Madrid, sacando el micrófono de Onda Madrid a la calle y aportando lo que aporta esta radio y esta radio pública a los madrileños.
Y vamos en un autobús turístico, vamos a ir a dar una vueltecita por Madrid.
En todos nuestros programas, con todos nuestros presentadores.
Les voy a describir, vamos como si fuéramos a hacer puenting. Estamos en una especie, no sé si lo llamáis cesta, ¿sí?
Sí, es una de las cestas de la escala, sí.
Como les digo, estamos a 15 metros.
Pulsando el ambiente de las calles.
En directo, acaban de escuchar las campanadas del reloj de la Puerta del Sol a las 8 de la tarde, y este programa que escuchan es El Enfoque. Estamos en plena Puerta del Sol, en el centro de Madrid.
Onda Madrid, estamos para ti.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
7:23, ya está el Real Madrid en el Bernabéu. ¿Cómo ha sido el recibimiento al equipo de Santiago Hernán Solari y Carlos Rodríguez?
Bueno, ya está el equipo aquí en el Bernabéu hace 5 minutos aproximadamente. No ha habido tanto alboroto ni tanto follón como el otro día en el partido de Copa, que te acordarás, habían quedado los seguidores madridistas a una propuesta del capitán de Sergio Ramos a las 7:15 de la tarde, citados ahí en la glorieta de los Sagrados Corazones. Hoy no ha sido tan mayoritaria la presencia de público, de aficionados. Ha habido gente en la llegada del equipo, pero como decíamos antes, bueno, pues seguramente muchos aficionados también dolidos por lo que pasó el otro día en la Copa, y teniendo en cuenta que en la Liga las cosas están difíciles, quizá todavía no han llegado hacia el Estadio Santiago Bernabéu, que en cualquier caso va a tener una gran entrada, eso está totalmente confirmado, pero en la llegada al equipo ya digo que no ha habido tanta expectación ni tanto calor, ¿no?, como recibió el Real Madrid el otro día en la semifinal de la Copa del Rey. Está ya en el vestuario el conjunto merengue, y yo creo, Delfa, que en aproximadamente 5 o 6 minutos, por ahí ya, oficialmente vamos a poder confirmar el equipo con el que sale Santiago Hernán Solari esta noche para enfrentarse al FC Barcelona.
Pues inmediatamente estaríamos contigo de nuevo para conocer ese detalle del 11 de Solari. Y el Barcelona, el presidente con gripe, se ha quedado en tierras catalanas y no viene a estar en el palco. Pero Diego García, un Bernabéu muy bonito, que espero también a un Barça que ojalá y hoy no tenga el día como lo tuvo en Copa.
Sí, el problema que está en los aledaños de momento, la gente todavía esperando a entrar en el campo. Poquito a poco se irán abriendo las puertas para que la gente pueda acceder al estadio. Y un Barcelona que tampoco conocemos el once, sí que están ya los jugadores en el vestuario, todo preparado, con todas las camisetas y todos los uniformes dispuestos dentro de ese vestuario del FC Barcelona, y evidentemente, bueno, pues con la ilusión también del Barça de sacar de aquí tres puntos, que como decíamos podría dar el vuelco ya definitivo a un Real Madrid en la puntilla para la Liga. Esperemos que no sea así, que el Real Madrid compita, que sea capaz de llevarse los tres puntos y que sea capaz de recortar esos tres puntos importantes a un FC Barcelona que sigue siendo el líder de esta liga y que veremos si al final del partido podemos contar una victoria blanca.
En unos minutos analizamos las formaciones de uno y otro equipo, cómo está el ambiente, los antecedentes, la situación de Real Madrid y Barcelona, encuentro que empieza a las 9:45 y que ofreceremos íntegramente aquí en Onda Madrid. En el descanso, en Primera División, Huesca 1, Sevilla 0, y en juego, en Segunda División, minuto 68, Córdoba 1, Málaga 0, minuto 69, Osasuna 1, Nástic 0. Fernando Escobar nos pide paso desde Valencia con un protagonista más del Movistar Inter, que ha perdido hoy la semifinal de la Copa de España de Fútbol Sala ante el Pozo Murcia por 1-5. Adelante, Fernando.
Pues estamos con Pola, jugador del Movistar Inter. Agradecemos, lógicamente, que atienda los micrófonos de Onda Madrid. Tarde muy dura, ¿no?
Sí, bastante duro, ¿no? Al final fue un partido, bueno, donde el Pozo fue superior, eso está claro. No conseguimos estar bien. Yo también hablo a nivel personal. No he estado bien esta Copa. Creo que no estábamos finos, nos costaba mucho meter un gol. Bueno, somos humanos, podemos fallar, esta Copa pues no ha sido la nuestra, no hemos estado al nivel que debíamos haber estado en una cita como esta, y nada, tenemos que recapacitar, pensar, y como nos hemos caído otras veces, nos hemos levantado y ahora hay que levantarse porque nos queda un mes y medio para jugar dos Final Four seguidas, una de la Copa Europa y otra de la Copa del Rey, y hay que prepararse bien, hay que llegar físicamente bien, hay que llegar enchufados porque queremos ganar.
¿Qué explicación desde el vestuario se encuentra para, sobre todo, parte, parecía que el equipo no llegaba, luego la segunda sí que la ha intentado, sin suerte?
Pues no sé qué explicación, no estamos finos, sí que es verdad que llevamos una temporada muy regular, que unos partidos jugamos bien, otros partidos no jugamos bien, hoy no hemos jugado bien, hoy no, pues bueno, hemos cometido también algunos errores que nos han costado goles. Pero es deporte, al final el Pozo también ha hecho méritos, el Pozo ha hecho su partido, ha jugado bien, ha hecho las cosas bien y nos ha ganado. Ya está, estamos jodidos evidentemente por perder, pero más de ahí ya no podemos hacer nada más. Hay que pensar en que la semana que viene hay que trabajar para centrarse en la Liga, intentar mejorar todo lo posible, lo antes posible para centrarse en la Liga regular, y luego ya cuando venga todo lo importante, pues intentar ganar.
Decíamos en la previa que había muchas ganas de dar por muerto al equipo madrileño, al Movistar Inter. Está claro que tenéis capacidad para remontar todo esto y que os quedan grandes retos, como decías, por delante, y que a partir de ahora, a partir de mañana, toca mirar y ser positivo, ¿no?
Sí, no, a ver, yo siempre dije, no nos puede dar por muertos nunca. Es verdad que no hemos estado bien, no venimos sin estar bien. Yo creo que nosotros vamos a hablar la semana que viene en el vestuario, hablaremos entre nosotros. Pondremos todas las cartas, ¿no? Todo lo que estamos haciendo mal, todo lo que estamos haciendo bien, intentaremos todos aún a mejorar esa imagen, ¿no? Que podemos estar dando irregularidad, que no hemos dado en las últimas cinco temporadas, así que hay que tener calma. Este club está hecho para ganar, nosotros sabemos que podemos seguir ganando, lo que hay que mentalizarse y volver a ser el equipo que éramos antes, ¿no? Pero ya está, es deporte, no podemos, eso como te dije antes, dramatizar más por esta derrota, porque no se puede. Lo hemos intentado sin que saliera y ya está.
Pues nada, muchísimas gracias. Vemos que ya el autobús está casi yéndose. Te agradecemos las palabras en estos momentos tan duros y nada, desearos una recuperación, sobre todo anímica, y a partir de ahora pues, a seguir cantando y contando grandes gestas de este equipo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Las palabras de Pola, jugador del Movistar Inter, pues hombre, se sigue la misma línea argumental. Están muy fastidiados, ellos reconocen que no han hecho bien las cosas, queda margen de mejora, y hay que ser positivos, quedan todavía dos grandes retos por delante, van a tener que hablar entre ellos para ver qué ha pasado y en qué se puede mejorar para conseguir los objetivos que tienen por delante.
Vuelvo contigo, Fernando, en un momentito ya para cerrar esa zona de protagonistas del Movistar Inter, pero tenemos ya el 11 del Real Madrid con Carlos Rodríguez. Ya es oficial el equipo de Santiago Hernán Solari para el Clásico ante el Barcelona, Carlos.
Sí, ya es oficial. Solo dos cambios, al final, con respecto al equipo que puso el pasado miércoles en la semifinal de Copa. Uno, el portero, entra Courtois por Keylor Navas, y el otro, entra Bale por Lucas Vázquez. El resto, los mismos, es decir, Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón en defensa, Casemiro, Modric, Kroos en el medio, arriba Bale, Benzema y Vinicius. Solo dos cambios, como digo, con respecto al equipo que perdió 0-3 el pasado miércoles en Copa frente al FC Barcelona.
¿Te gusta este equipo, Carlos?
Hombre, me gusta porque Solari es bastante fiel a sus ideas, evidentemente, sigue confiando básicamente en los mismos. Da descanso a Lucas Vázquez, que ya te digo que el otro día acabó con algún que otro problemilla, pero lo demás es sota caballo rey, es su centro del campo. Evidentemente Vinicius Benzema es una pareja para él a día de hoy insustituible, y la defensa también para Solari es la mejor que puede alinear, la defensa titular con Reguilón, que de momento sigue estando muy por delante de Marcelo, por supuesto el capitán junto a Varane, que se ha recuperado de esa herida tremenda que sufrió en la rodilla, y Carvajal también para él indiscutible en el lateral derecho. Así que el otro día creo que el Madrid ofreció un gran rendimiento durante 55 minutos, fue mucho mejor que el FC Barcelona, solo le faltó meterla. A ver si hoy están más afortunados de cara a la portería del FC Barcelona, porque evidentemente por juego el otro día el Madrid tuvo una hora en la que fue realmente superior al Barcelona.
Vuelvo al Bernabéu en cuanto se sepa también el 11 del Barcelona. Ahí está el del Real Madrid. Las novedades son Courtois y Gareth Bale en lugar de Keylor Navas y Lucas Vázquez. Las 7:30 hay más puntos de interés. Por ejemplo, el Campeonato de Europa de Atletismo.
Bueno, pues tenemos a Esther Guerrero, que ha acabado primera en su semifinal y se ha metido en la final de 800. No así hizo Zoyan Aumov, que ha acabado quinta. Y también Álvaro de Arriba, que ha acabado primero en su semifinal y se ha metido también en la final de 800.
Y estamos con la opción de escuchar a Álvaro de Arriba con los compañeros de Teledeporte.
Situaciones, y me imagino que de eso viene la auténtica lección que nos ha parecido que has dado en esta semi, Álvaro. Felicidades.
Bueno, muchas gracias. Nada, como decía ayer, ocuparse del momento. Hoy había que ocuparse de unos grandes rivales. Estaba Tuca, estaba Bube, uno medallista mundial, otro medallista europeo. Era una semi complicada, como la que tiene mi compañero Mariano, y bueno, había que coger el timón de esta carrera. Vengo con la mejor marca, vengo muy bien de forma, muy bien de cabeza, y era lo que había que hacer. Entonces, bueno, muy contento.
Explícanos un poco eso, la carrera y cómo la has ido gestionando tú, cómo has arrancado a cola, cómo en el 400 has dicho esto hay que cambiarlo, porque era muy, muy, muy peligrosa, ¿no? De esas que puede pasar cualquier cosa.
Sí, porque es cierto que como en esta semi solo se pasaba por puestos, pues bueno, se ha frenado de repente la carrera. Yo sabía que en el 400 había que estar muy atento, he visto que era mi oportunidad, me he puesto delante, y yo sé que estoy físicamente, que si me pongo primero no es muy complicado pasarme. Entonces, bueno, ahí ya he cogido la vuelta, y a última, a toque de campana, ya sabía que tenía el puesto, porque iba entero de piernas. Y como te digo, muy contento, más por cómo he salido la carrera, cómo la he gestionado, y ahora con muchas ganas de mañana.
Álvaro de Arriba, protagonista, con ese gran momento que ha tenido en esta situación de lo que es el Campeonato de Europa de Atletismo de Glasgow.
Y habla de su compañero Mariano García, que compite ahora también por meterse en esa final de 800.
A ver si tiene suerte, a ver si también le va bien. Va a empezar la segunda mitad del Huesca 1, Sevilla 0. Recuerden que hemos escuchado ya a Simeone, que jugará el Atlético de Madrid mañana en San Sebastián ante la Real Sociedad, y también a Bordalás, que jugará el Getafe mañana ante el Betis. Partido importante porque después de la victoria del Alavés hoy en Huesca 1-2, ha perdido la cuarta plaza el equipo madrileño. Y el lunes tenemos al Leganés en casa ante el Levante. No va a ser un partido fácil, y Jesús Ruiz, también tenemos opción de escuchar lo que ha dicho en la previa del partido el técnico del equipo pepinero.
Ha hablado hoy Mauricio Pellegrino en sala de prensa, como dices, en la previa de ese partido, que pese a que sea lunes, la ha dado ya hoy el técnico argentino del Club Deportivo Leganés, que va a contar con tres bajas importantes: la conocida de En-Nesyri por acumulación de tarjetas y además dos de última hora por lesión, como son las de Bustinza y Jonathan Silva. Hablando del rival, el Levante, que pese a que salió derrotado el otro día contra el Madrid, ya avisa a Pellegrino, dio muy buena imagen.
Levante creo que es un equipo muy competitivo, para mí es su gran valor y pueden estar a veces en momentos difíciles, pero siempre compiten hasta el final. Lo hemos visto el otro día contra el Madrid, en los últimos, para mí, encuentros ha mostrado una línea muy buena, que siempre son peligrosos en ataque porque tienen mucha velocidad, en balón parado son muy inteligentes. Bueno, para mí el gran valor del equipo es que a lo largo del año ha competido siempre muy bien.
Y además el Club Deportivo Leganés es uno de esos clubes de los cuales sus peñas han firmado ese comunicado en contra de los horarios de la Liga y que además espera que el lunes en Butarque se haya también protesta por estos horarios y se entre gran parte de la afición 5 minutos tarde, como digo, como forma de protesta. Se le ha preguntado a Pellegrino, él siempre es muy claro sobre este tema, habla que los presidentes son los que deciden estas cosas en verano en la Asamblea de la Liga, por lo tanto son los que mandan en el tema, además entiende a la afición, pero pese a eso lo tiene muy claro, pide que Butarque se llene.
Ahora lo que le puedo pedir es a la gente que nos acompañe el lunes. Por más que sea un poquito tarde, bueno, vale la pena ir. Es un partido importante. Nosotros necesitamos del público, necesitamos nuestra afición, porque bueno, siempre que nos acompañan nosotros somos más fuertes y es un partido importante para nosotros. Ojalá que estén ahí tempranito, preparen el bocata, arriba, vamos.
Bueno, pues así, que se prepare el público de Leganés, claro que sí, para disfrutar de ese partido que contaremos aquí en Onda Madrid, que coincide con el de Segunda, que también será protagonista el partido entre el Deportivo y el Alcorcón. Mañana, Rayo Majadahonda Granada, que también será protagonista en esta sintonía. Seguimos pendientes de lo que pasa con el otro participante en 800 de la representación española en Glasgow.
Bueno, pues ha acabado, bueno, yo pensaba que era primero, ha acabado primero, con lo cual se ha metido en la final de 800. Hablamos, por supuesto, de Mariano García, que también está en esa final.
Bueno, pues vamos a buscar de nuevo protagonismo para un último de los hoy apenados componentes de la entidad Movistar Inter. Y ya para cerrar con esa zona, ¿con quién estás, Fernando Escobar?
Bueno, José Vicente, ya para terminar con la ronda de protagonistas, queremos hablar con José Carlos Delgado, director general del conjunto madrileño. Hoy es un día muy duro, ¿eh? Veníamos con las ganas, con la ilusión de cantar una final del equipo madrileño. ¿Qué explicación le encuentras al partido de hoy?
Sí, bueno, buenas tardes. En primer lugar, felicitar al Pozo de Murcia, que ha hecho un partido muy bueno, muy completo. Ha sabido jugar o contrarrestar nuestra baza, nos ha cedido la iniciativa del juego y sobre todo que nos han penalizado muchísimo los errores. No quita de que nosotros no hemos estado a nuestro mejor nivel. Venimos arrastrando una temporada irregular por diferentes circunstancias, lesiones, jugadores importantes que no han logrado conseguir esa regularidad debido a ese cúmulo de lesiones que hemos ido superando. Pero bueno, el equipo al final, lo que hablamos en el vestuario, es un palo porque somos un club ganador, un club campeón, un club que ha venido ganándolo todo en el último lustro y que ahora tenemos que asimilar. Ahora nuestra capacidad es saber levantarnos, saber asimilar esta derrota que evidentemente nunca esperamos y rápidamente pensar en el siguiente grandísimo compromiso que es la Copa Europa, que es el gran objetivo del club, luego la Final Four de la Copa de Su Majestad el Rey y luego los posicionamientos en playoff, o sea que todavía nos queda mucho y es verdad, una decepción porque al final es un rival directo, pero ante un gran rival, pasamos la eliminatoria de cuartos frente a Palma mejorando los registros los que habíamos hecho anteriormente, así que bueno, decepcionado pero satisfechos porque vamos a remontar esta situación, de luego.
Y sobre todo mantener la calma, ¿no? O sea, es que sí, ¿quién sí, puede sí. dudar de este equipo claro. con todo lo que ha conseguido?
Claro, hoy cuando pierdes y te quedas a las puertas de una final, echas la vista atrás y dices, es que venimos haciendo muchísimas cosas que no es habitual en el mundo del deporte y más en nuestro deporte, ¿no? El haber ganado 5 ligas consecutivas, 2 Copas de Europa de forma consecutiva, 3 Copas de España de las últimas 5 y siendo subcampeón en otra, 3 Supercopas, al final son muchos títulos y lo primero que haces es echar la vista atrás y decir y valorar lo que has conseguido, pero estamos obligados por responsabilidad, por grandeza y por la exigencia de nuestro club a asumir esto como una derrota dura, a analizarla y entre todos empezar a planificar lo que nos queda, que es bastante bueno y con muchas ganas.
Es bueno la exigencia, lógicamente, sí. Y ahora nada más que toca mirar hacia adelante, sí. Y mandar un mensaje a la afición,
sí.
Y decir que estamos preparados para conseguir lo que nos queda. Es que...
Sí, sí. No, y sobre todo la afición de 10, porque nos acompaña. Hoy hemos tenido cerca de 500 espectadores a nuestro favor, que han venido de Madrid, que se han ido desplazando, y luego la gran cantidad de mensajes en redes sociales que ya estamos recibiendo en el descanso de ánimo, en los WhatsApps. Al final nos damos cuenta de que nuestro club, al margen de los resultados deportivos, estamos creando una masa social muy importante y por ellos vamos a remontar. Y que confíen en esta plantilla de campeones, que son campeones y que van a sacarlo todo adelante, segurísimo.
Bueno, pues muchas gracias en este momento tan duro por atender, sí. El micrófono de Onda Madrid. Y a mirar hacia adelante y estaremos ahí para contar los nuevos éxitos de Hotel Club.
Sí, gracias a vosotros por la cobertura y porque al final soy nuestro altavoz ante la afición. Gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Las palabras de José Carlos Delgado, el director general del Movistar Inter. Ya es el último miembro del equipo que queda aquí. Se marcha el autobús y bueno, que nadie dude de este equipo, que quedan 2 meses de competición y que seguro que contamos alguna victoria, algún éxito más del conjunto madrileño.
Gracias, Fernando Escobar, por todos los protagonistas ofrecidos del Movistar Inter, que perdió 1-5 con el Pozo Murcia. Ahora en nada contamos cómo está el Osasuna Magna, Barcelona Lasa. De ahí saldrá el otro finalista de la Copa de España de Fútbol Sala. Pero mensajes en el partido de la Onda y ahora estamos con el atleta que acaba de terminar primero en 800 en esa semifinal del Campeonato de Europa de Glasgow.
Con Mariano García, que tiene un nombre precioso. Voy a leer un mensaje, lo voy a leer tal cual, textual. Es de Alberto. Cagada otra vez de Solari con el 4-3-3. Madre de Dios, este hombre no aprende, en serio.
Lo veremos, a ver cómo se da el partido. En 1 hora y 5 minutos empezará el encuentro en el Bernabéu. Este es Mariano García, después de haber conseguido llegar primero y con mejor registro que en la primera manga.
Como han salido tan rápido, he dicho, vamos a evitar, que yo creo que se va a frenar. Y nada, poco a poco he visto que se han frenado y digo, vamos aquí tranquilo. Y evita los empujones y golpes que ayer recibí mucho y ya está. Y con calma y cabeza y hemos ido poco a poco para adelante. Y como tú me has dicho que... Al final he ganado la serie, pero no lo esperaba. Como atleta, como Kramer, que era el líder europeo y demás.
Otro momento de la carrera, en la contrarrecta de la última vuelta, te das cuenta que vas tercero, ¿verdad? Y tenías la tentación de atacar y te has retenido.
¿En la tercera vuelta?
En la última vuelta ya.
Ah, sí, me he retenido, he visto que el francés le sacó unos metrillos y digo, calma, que la última recta se puede hacer larga. Y como he visto que no me pilla, no he pillado, digo, muy bien, que entraban los tres primeros. Y a falta de 50 metros, la recta final, he apretado para asegurarme el puesto y como tú me has dicho, que he ganado. La serie.
El trabajo está más que hecho, pero bueno, ya que hemos venido y estamos en una final, ¿mañana qué? ¿A qué vas a salir? ¿A qué vas?
Pues mañana, como quieran, la carrera, pero yo voy a luchar por una medalla, que eso ya sería muy grande, pero no creo que la consiga, pero voy a luchar por ella a muerte. Por mi clase, por mis compañeros, por mi familia, todo el pueblo de Guadalajara y Fuente Álamo y todos los que me apoyan siempre.
Pues felicidades, chaval.
Mariano García, muy feliz, muy satisfecho. Y es que ha hecho una gran marca y una gran carrera.
Sí, ha acabado primero en su semifinal con un tiempo de 1:48.84. En la otra semifinal, que ha sido primero el español Álvaro de Arriba, que se ha metido también en la final, su tiempo ha sido de 1:50.12, así que el tiempo de Mariano García, que no ha apretado del todo, ha sido maravilloso.
Le tengo que preguntar a Jesús Ruiz si es costumbre ahora entre los chicos jóvenes, porque
pero
está
no
haciendo Giancarlo Tamberi, el italiano de triple salto, que tiene media cara afeitada y media cara no.
Así,
y bueno, pues así, esa imagen va a dar uno de los momentos, evidentemente, en cuanto a imagen curiosa de este Campeonato de Europa de Atletismo en Glasgow. Necesitamos saber cómo está el partido Osasuna Magna Barcelona Lasa. Está observando el encuentro en Valencia Javier Rodríguez, después del disgusto del Inter. ¿Cómo está esa otra semifinal, Javier?
Bueno, pues hemos llegado al Ecuador de esta primera mitad aquí en el pabellón La Fuente de San Luis. Adelantó el Barça en el minuto 2. Merced a un gran disparo de Ferrao. Lo está intentando el conjunto pamplonica. Pero las cosas están complicadas, ¿eh? El Barça es mucho Barça, sabe que el Pozo le espera a la final y de momento, como decimos, 9-19 para el descanso. Osasuna Magna 0, Fútbol Club Barcelona Lasa 1.
Y estamos a apenas una hora para que empiece el clásico de Liga en el Bernabéu, Real Madrid-Barcelona.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 4, doble sesión del mejor fútbol de primera. Desde el Villamarín, Betis-Getafe. Y desde Anoeta, Real Sociedad-Atlético de Madrid. Además, en segunda, Rayo Majadahonda-Granada. En Fútbol Sala contamos la final de la Copa de España desde Valencia. Y en la Liga ACB, Fuenlabrada-Juventud.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Justo ahora, pero dentro de una hora, empezará el partido en el Bernabéu entre Real Madrid y Barcelona. El equipo de Solari, ya nos lo ha anunciado Carlos Rodríguez, la novedad es que entra Courtois y Bale, y que no va a estar ni Keylor Navas ni Lucas. Los demás son los mismos del otro día en el partido de Copa. Y el Barcelona, Diego García, ya tenemos 11 del equipo de Valverde.
¿Qué tal, de Fasilla? Hay 11, Ter Stegen en portería, con Sergi Roberto lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, con Piqué y Lenglet, la pareja de centrales, Tribot en el centro del campo, con Arthur, Sergio Busquets y Rakitic, arriba, como no, Dembélé, Messi y Leo Suárez. Es el tridente ofensivo del FC Barcelona que va a hacer frente a ese 11 del Real Madrid aquí en el Santiago Bernabéu.
¿Sale con todo Valverde?
Sí, sale con todo, no se guarda nada, no está reservando a ningún futbolista, en cualquier caso quiere los 3 puntos, quiere llevarse el partido también aquí en el Santiago Bernabéu en el día de hoy en la Liga, lo hizo en la Copa. Quiere repetir el equipo de Ernesto Valverde aquí en Liga. Veremos cómo le sale el plan, pero de momento no se reserva ninguna carta en el banquillo y apuesta por todo lo que tiene, toda su artillería, para este encuentro frente al Real Madrid.
Bueno, la única cuestión es que Semedo, que quedó marcado por lo que le hizo Vinicius el otro día, hoy es cambio para Valverde y opción de otra alternativa de cómo defender al brasileño.
Sí, es la única novedad, hombre. La verdad es que lo que estábamos comentando aquí antes en la cabina, tanto Carlito Rodríguez con otros compañeros, bueno, pues que al final evidentemente pues el meter a Sergi, a Rossetti y Roberto y el guardarse a Semedo también va a implicar que defensivamente Real Madrid vaya a tener que ser un poquito más eficaz, porque hay que recordar que juega Gareth Bale y que por lo tanto vamos a ver si la defensa por parte de esa banda izquierda del Real Madrid tapa también como espera Santiago Solari. Hay que ver que esas subidas por banda de Sergio Roberto van a ser seguramente muy probables durante todo el partido, intensas, y seguramente pues la asociación tanto con Messi como con Dembélé, cualquiera de los dos que pille en ese momento alternado la banda izquierda o derecha del FC Barcelona, va a ser profundizar constantemente por esos costados, tanto con Jordi Alba como con Sergi Roberto.
Volvemos dentro de algunos minutos. Ya saben que va a pitar un Diano Mayenco, que en el VAR estará Mateu Laoz. A ver si en la próxima podemos estar ya por línea desde el Bernabéu. Y estamos en Argentina. Estamos en un partido, el del Barça y el Madrid, Madrid-Barça, que allí se va a ver, si no me dice lo contrario Fernando Almirón, a eso de las 5:45. Hola, Fernando. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Vicente. Saludos para toda la audiencia de Onda Madrid. Sí, exactamente. 16:45 está anunciado el partido para aquí, para el Cono Sur, para Argentina, para este verano argentino todavía, esperando a ver qué pasa, cómo será. ¿Será la revancha del 3-0 del otro día? Barcelona jugando distinto a como juega a veces Barcelona, terminó ganando un partido muy fácilmente y el Real Madrid parecía que se le cerró el arco desde que se fue Cristiano Ronaldo.
Sí. Sí, eso es lo que se ha comentado por aquí. Fíjate que antes Miguel Gutiérrez, nuestro compañero enviado especial desde Alemania, de DSF, nos comentaba que quizás se habló del juego del Real Madrid como muy bueno en la primera parte y que para él no fue tanto. Allí, ¿cómo vistes tú ese partido de Copa y qué esperas de lo de hoy en Liga con este Real Madrid y este Barcelona y esa situación de no hacer gol que a veces le cuesta al equipo de Solari?
Sí, yo creo que a mí jugó bien Real Madrid el primer tiempo, encima de verdad casi todo el partido, después se acusó los golpes, ¿no? Pero un Barcelona desconocido para lo que uno está acostumbrado a ver, para el fútbol que vestía Barcelona, yo creo que son partidos que se van dando así, ¿no? En el momento, y con una tarde inspiradísima de Suárez, ¿no? Por supuesto, un delantero que yo creo que en este momento es uno de los mejores del mundo, sin lugar a dudas, ¿no? Si no es el mejor, cuando está así, que llega a todas, que define, que tiene una tranquilidad, eso también creo que te lo da el fútbol, ¿no? Cuando vos tenés esa confianza que podés tirar un penal y picarla, es decir, te das cuenta que tenés la confianza de decir, va a entrar, voy a hacer el gol como sea, tiro el centro y entra, porque tiro el centro de tal forma que no lo tiro para que si no la toca un compañero, la toca un defensor desesperado para sacarla. Esa, ahí te das cuenta cuando un delantero está en racha y sabe cómo definir un partido. Esa fue la diferencia. Vinicius es un gran delantero, tiene un futuro como delantero bárbaro, pero quizás pagó su inexperiencia, su juventud, su primer campeonato fuerte en el Real Madrid. Es decir, esas cosas, y en un partido así, son a veces los hombres que terminan definiendo las tácticas, por la vida, las técnicas del juego, ¿no?
¿Y qué te pareció Messi? ¿Qué se ha dicho en Argentina del partido de Messi, precisamente en Copa, donde apareció poco?
Apareció muy poco, sí, la verdad que fue, dicen que el primer tiempo, yo no se vi bien la estadística, porque dicen que no partió nunca el arco, Messi en el primer tiempo. Un partido, y yo creo que también es el planteo quizás de Madrid, fue tratar de que no la tenga Messi, pero bueno, no la tenía Messi, la tuvo Suárez. Ese es el problema cuando tenés enfrente tan grandes jugadores, ¿no? Messi había hecho una hazaña el domingo, el fin de semana pasado, el sábado, cuando dio vuelta un partido increíble con el Sevilla, ¿no? Jugando muy bien, haciendo 3 goles, sigue en un gran nivel todavía Messi para el fútbol español, para el fútbol europeo, y bueno, en el partido donde él no apareció, apareció Suárez y apareció muy bien, sobre todo Dembélé, un jugador que todavía no le ha dado a Barcelona todo lo que puede darle, un jugador joven, rápido, habilidoso, entonces eso también creo que es el recambio importante que tiene Barcelona y que me parece que le está faltando al Real Madrid, ¿no? Le está faltando jugadores que desde atrás apuren a los titulares y digan, bueno, si este no juega, entro yo y juego tan bien o mejor que ellos. En este momento creo que el Real Madrid se está quedando sin eso, sin esa figura, ¿no?
Sí, fíjate que me acaba de escribir también Everaldo Márquez, hablábamos antes con él desde Brasil, preguntándome, ¿y Marcelo otra vez fuera? Y claro, es que aquí ya estamos acostumbrándonos a que jugadores como Isco no exista para Solari, que Marcelo esté cada vez más en el banquillo. Allí, que también se sigue en Argentina, por supuesto, toda la actualidad del equipo madridista, ¿se entiende cómo se observa este quizás proceso de cambio que está llevando a que jugadores como estos no participen o a que Gareth Bale, que hoy sale titular, tampoco sea ese jugador definitivo que se espera?
Y sí, yo creo que viene también el proceso de cambio. Quizás el cambio también viene desde más internamente a Real Madrid, ¿no? Quieren cambiar los jugadores, quizás el pedido y haber puesto a Solari ahí en ese lugar es para darle lugar a jugadores jóvenes, para ir buscando armar el equipo para el próximo torneo o para lo que sigue de la Copa y no pensar tanto en el torneo español. Quizás en eso también es la elección de Solari como DT, ¿no? Y no armar un super plantel para pelear todo en este año, quizás pensando ya en el próximo torneo.
Bueno, estamos buscando otra vez, haciendo casting de delantero para el Real Madrid. Escuchemos, porque este es uno de los destacados, uno de los importantes, que evidentemente procede de Argentina.
Icardi, tiene la chance, Icardi, busca el área, Icardi... ¡Ah!
Así suenan los goles de Icardi, el jugador que está en la Liga Italiana y en este caso con la selección argentina. Dice la mujer que ella no va a impedir que llegue al Real Madrid, pero qué enredo tiene continuamente con su pareja este muy buen jugador argentino que milita en el Calcio.
Y yo creo que uno de los mejores delanteros que tiene en este momento el Calcio. Te iba a decir, entre Icardi puede ser Piatek, que en este momento el polaco está empezando a rendir mucho en el Milán, Son los dos mejores delanteros que tiene en este momento el calcio italiano, pero con mucho conflicto. Colgado en el Inter, también en una pelea por renovación de contrato, donde él quiere pareciera más dinero, el Inter no quiere saber más nada de sus indisciplinas. También será la oportunidad para que vaya el Real Madrid con la billetera y diga, me lo llevo por menos dinero de lo que podría pedir el Inter si fuera titular indiscutido. Y eso puede ser también, quizás hasta sea una forma de presión externa para que el Inter diga, lo vendo, ya está, lo vendo por lo que me dan y me saco un problema encima. Pero quién dice que es un gran delantero, es un jugador que yo creo que vendría muy bien en el Real Madrid. El otro día veía memes, es decir, estas bromas que salen por internet de Vinicius comparándolo con Higuaín por ganar tantos goles. Yo creo que en este momento Icardi sería un delantero ideal, que Argentina lo piensa como suplente o como para suplir a Higuaín con más efectividad en goles, y también podría ser el delantero para suplir esta falta de gol que tiene hoy el Real Madrid. Si vos me decís en este momento que si yo tuviera la billetera del Real Madrid, diría voy a comprar un jugador y yo iría a buscarlo a Icardi o a Harry Kane, ¿no? El jugador de Tottenham, el inglés, que también le van a pedir una bolsa llena de euros, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues es uno de los nombres. Como dices, puede ser hasta una maniobra para que Icardi, con un valor quizás un poquito menor, pudiera ser opción de llegar al Real Madrid. Es un gran delantero. Antes hablábamos también de Luka Jovic, ese otro jugador que también suena. Bueno, nombres que van llegando a estar ahí, porque el Madrid quizás al final acabe pensando en fichar a un hombre para el remate, porque con Mariano ha tenido una presencia muy intermitente con lesiones, y el equipo en muchas ocasiones se comenta, sobre todo cuando llegan derrotas como la del otro día, que falta gol. Pues Fernando Almirón, espero que pases un buen partido, que disfrutes de un gran encuentro allí en Argentina, en ese verano, como dices, de aquel lugar, y te voy a despedir con un regalito, porque estás ahí frontera casi con Brasil y con Uruguay, ¿no?
Sí, bueno, sí, pues, sí, sí, estamos en pleno carnaval.
En pleno carnaval, además. Bueno, pues mira, combinamos sí, sí, todo. Y esto sucedió en Brasil. Fue una actuación del uruguayo Jorge Drexler, que cantó su canción más mítica y que además lo hizo, como él dice, a capela, porque se le hicieron cantar, o no se la dejaron cantar, en los Oscar aquel día. Bueno, pues con la clásica de Drexler. Gracias, Fernando.
Muchas gracias y saludo a toda la gente de Onda Madrid. Siempre en el corazón.
Llevo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Y sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima. Yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema. Rema. En esta orilla del mundo lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz. Y yo muy serio voy remando y muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto.
Como partido más al tanto en Segunda B, Inter de Madrid, Castilla. Y en la Liga ACB, Andorra, Real Madrid y Manresa Estudiantes.
El domingo, Madrid al tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo, en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A 46 minutos para que empiece el clásico de Liga en el Bernabéu. Estamos ya en la cabina de narración de Onda Madrid en el Estadio Madridista con el sonido de Ángel Silgo para conocer el panorama ya del Estadio Madridista y recordar las novedades del equipo de Solari de Valverde, Carlos Rodríguez, Diego García. Estamos en el Bernabéu para contar, esperemos, la victoria del Real Madrid, que meta al equipo blanco en la Liga y que también tenga al Atlético de Madrid pendiente de acercarse al Barcelona. ¿Cómo está todo en el Estadio Madridista?
Bueno, pues en estos momentos aparece Ter Stegen ya sobre el césped del Bernabéu, guardameta del FC Barcelona, para empezar a calentar. Es el único que de momento, como digo, ingresa en el rectángulo de juego para empezar el calentamiento. Todavía poquita gente en el Estadio Bernabéu, todavía poquita gente en las gradas del estadio del Real Madrid. Recordemos las novedades en el conjunto merengue, en el Real Madrid de Solari. Solamente 2 cambios con respecto al equipo que usó el pasado miércoles en la semifinal de la Copa del Rey. Entra en la portería Courtois por Keylor Navas, entra en el ataque Gareth Bale por Lucas Vázquez. El resto repite 9 futbolistas el técnico argentino del Real Madrid, es decir, Courtois bajo palos, Carvajal lateral derecho, Reguilón lateral izquierdo, Ramos y Varane, pareja de centrales, por delante Casemiro, escoltado a su derecha Modric, a su izquierda Toni Kroos y arriba Gareth Bale, Karim Benzema y Vinicius. Noticia también del FA, que es que después de la lesión, después de sus últimos problemas físicos, Isco definitivamente vuelve a la convocatoria. Al menos está en el banquillo, está en los suplentes para poder entrar en la segunda parte, evidentemente, si Solari lo considerara oportuno. El Barcelona, Diego García, también con muy poquitas novedades con respecto al equipo que utilizó Valverde el pasado miércoles.
Solo una novedad, va a entrar Sergi Roberto en lugar de Semedo y por lo tanto, bueno, pues prácticamente el mismo 11 que ganaba el pasado miércoles aquí en la Copa del Rey frente al Real Madrid, con Ter Stegen en la portería, con Sergi Roberto, como decíamos, de lateral derecho, Jordi Alba, que va a ser el lateral zurdo, con Piqué y con Lenglet, la pareja de centrales, centro del campo para Sergio Busquets, con Arthur y Rakitic, y arriba el tridente, el equipo ofensivo formado por Leo Messi, Dembélé y Luis Suárez. Es el 11 del FC Barcelona con el que va a intentar asaltar por segunda vez consecutiva. Lo hizo en Copa el pasado miércoles, esperemos que no lo haga en el día de hoy en Liga el FC Barcelona del Real Madrid.
Y recordamos también del FA que es importante para los oyentes de Onda Madrid, hoy el equipo arbitral, que tiene mucha enjundia porque va a ser nada más y nada menos que Alberto Undiano Mayenco, el veterano árbitro navarro, el que pite aquí en el césped del Bernabéu, momento en el que sale ya Thibaut Courtois para calentar, y en las rozas, en la sala, en el bar, Mateu Laoz. Así que, por si no queríamos poco también, hasta en eso tenemos árbitros mediáticos en este Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona, segundo clásico en el Bernabéu en solo 3 días.
Mucha suerte para ambos y que el partido no tenga protagonismo con el árbitro o con el árbitro de VAR, ni con Undiano ni con Mateu, que sea un gran espectáculo de fútbol porque jugadores para ello hay y está mucho en juego en la Liga. 8:02, dentro de poquito iremos intercalando de nuevo conexiones con el exterior y con el Bernabéu, siguiendo esa novedad del equipo blanco. Estamos atentos también a lo que ocurre en el partido de primera que está en juego, minuto 75, Huesca 1, Sevilla 0, y en segunda han concluido Córdoba 1, Málaga 1, Osasuna 1, Nastic 0.
Apuntamos también resultados ya finales en la Liga ACB. Ha acabado el Monbus Obradoiro 75, Cafés Candelas Berogán 73, y también resultado final del Teco 66, Valencia Basket 67. A las 8 y cuarto empieza el Tecniconta Zaragoza, Iberostar Tenerife. Los nuestros compiten mañana a las 12 y media, Moravanca Andorra Real Madrid, y a esa hora también Baxi Manresa Estudiantes. Por la tarde lo contaremos en el partido de la Onda Fuenlabrada Divina Seguro Juventud. Apuntamos también un resultado final en la Primera División Femenina de Fútbol Sala, Biases Amarel 2, Majadahonda 3, victoria por tanto del conjunto madrileño. Y en la Liga Asobal también apuntamos la derrota del Balonmano Alcobendas por 34-27 ante el Balonmano Guadalajara.
Y hay otro equipo del Barcelona, el de Fútbol Sala, que se está jugando llegar a la final de la Copa de España después de la derrota del Movistar Inter en el día de hoy ante el Pozo Murcia. ¿Cómo está el partido, Javier Rodríguez, en Valencia ante Osasuna Magna?
Últimos 40 segundos de partido en la primera mitad. Está ganando el Barça 0-2, marcó Ferrao y también ha marcado Adolfo. Ahora mismo con 5 faltan los azulgranas. Si cometen una más, llevaría al equipo pamplonica hasta la línea de 10 metros. Como decimos, 43 segundos para el descanso. Osasuna 0, Barça 2.
0-2 por rodando para el Barcelona, le va bien en esa competición. Las 8 y 4 minutos. En Onda Madrid estamos buscando también cómo se está viviendo en todo el mundo este gran clásico que se va a ver en televisión en 183 países. Y en Inglaterra estamos con nuestro compañero José Martínez, que tanto tiempo también estuvo aquí en Onda Madrid. Hola José, buenas noches.
¿Qué hay, Delfa? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Dónde te encuentras ahora?
Pues estoy en Reading, que es una localidad que está como a 60 kilómetros al oeste de Londres, y aquí es donde resido.
Bueno, allí se va a ver el partido a las 8 menos cuarto, bueno, pues por el cambio horario y por la situación británica, pero es un partido que se seguirá también con mucha expectación allí, como fue el de Copa.
Te digo la verdad, trascendencia evidentemente tiene, pero el Reino Unido es un país con ciertas particularidades. Al final no deja de ser un sábado, la gente va a los pubs y a esta hora, una vez que ha acabado toda la jornada de la Premier League o los grandes equipos han jugado el City, han jugado el Tottenham y el Arsenal, ha jugado el United, pues la gente está contenta o cabreada dependiendo del resultado de su equipo, y ahora mismo la gente está en los pubs con su pinta o su segunda pinta o repitiendo y pendientes de las pantallas, pero no con la excitación o la curiosidad de ver al Madrid y al Barça porque pudieran jugar contra equipos ingleses de la Premier League, sino directamente con el ojo neutral para ver si el Barça es capaz de volver a ganar al Madrid en el Bernabéu o si el Madrid es capaz de revertir la tendencia.
Bueno, pues con esa situación, evidentemente, de no primera línea en cuanto a expectación en Inglaterra, este Real Madrid-Barcelona de Liga, sí que te quiero pedir a ti opinión, porque también sigues mucho, evidentemente, el fútbol de nuestro país, mucho al Real Madrid. Lo que pasó en la Copa, ¿crees que fue un accidente? ¿Que hoy puede ser distinto? Y luego hablamos de Bale.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlitos antes, cuando habéis conectado con ellos la primera vez, que el Madrid aguantó 55 minutos, estuvo muy serio 55 minutos, obviamente faltó el gol, y en el fútbol sin el gol no haces absolutamente nada y no vas a ninguna parte, pero a mí más que el resultado final, lo que me preocupó fue el decaimiento generalizado del equipo después del 0-1, porque un 0-1 implicaba que con el Madrid marcando un gol forzaba la prórroga. Y eso es una gestión mental que el equipo no hizo bien, y a partir de ahí el Madrid se desplomó. Hubo bastantes desajustes defensivos que provocaron ocasiones de peligro y los dos goles del Barcelona entre ellos. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho y me sigue preocupando de cara a lo que pueda pasar hoy. Yo estoy seguro de que el Madrid va a salir con otra actitud, igual de serio que el miércoles, y con ganas desde luego de dar una mejor impresión, de intentar aguantar todo el partido físicamente, que es desde luego un desafío ante el Barcelona, que siempre marea con la pelota, pero el Madrid tiene mimbres y tiene jugadores para intentar desde luego plantar cara como hicieron el miércoles.
Bueno, sabes que aquí hubo ese desplante, esa manera de celebrar extraña de de Gareth Bale. Te quiero preguntar por ello, pero va a ser en un momentito, porque antes vamos a escuchar, aguántame un segundito, José, a Emilio Butragueño, que comparece con los compañeros de Real Madrid Televisión, primer protagonista ya dentro del Bernabéu.
Es un jugador que tiene una personalidad, por jugar en Madrid con 18 años y hacer lo que está haciendo, es un jugador sí, muy
bueno. No, esto no es lo de Emilio Butragueño. Ahora volvemos con la opción de tener a Emilio Butragueño en un ratito. José, te preguntaba, Gareth Bale, aquí se ha hablado mucho de lo que fue esa situación del gol que no celebró, luego llega Lucas, intenta abrazarse con él y no hay opción de que él acuda a hacer un gesto caballeroso, no responde bien. ¿Se ha hablado allí en Inglaterra de ello? ¿Se habla mucho de Gareth Bale, de la vuelta al fútbol británico de este jugador de Gales?
Sí, se habla, y de hecho, si habéis echado un vistazo a la prensa británica esta semana y particularmente hoy, más que haber previas del partido, había, digamos, un enfoque personalizado particular en Gareth Bale, y en cómo este verano tiene que ser el punto de inflexión en la carrera del galés. Había una nota muy interesante en The Guardian que incluso pues ha llamado la atención a gente como Gary Lineker, que decía en la nota que Bale cumple 30 años este verano y la suplencia ante Vinicius, aunque esta noche en el Bernabéu va a ser titular, es el último punto bajo en una serie de meses que ellos califican de miserables en la carrera del galés en Madrid. Entre ellos, desde luego, está ese feo gesto con Lucas Vázquez el otro día en el Ciudad de Valencia. Y no solo el Guardian se fija en el galés. The Sun, que bueno, ya sabemos, es el tabloide más importante del Reino Unido, decía hoy en una notita que el Madrid se ha hartado, se le ha agotado la paciencia con Bale y que están dispuestos a escuchar ofertas de, por ejemplo, clubes como el Manchester United.
Esa es la idea, evidentemente, de tener que acabar escuchando ofertas, porque Gareth Bale y su futuro en el Real Madrid parece que está absolutamente concluido. Y mira, estamos buscando delanteros para el Real Madrid cuando salta el Real Madrid al Bernabéu. Ahora estamos de nuevo con Carlos Rodríguez y con Diego García para contar cómo va creciendo el ambiente en el estadio. Pero se ha hablado de Rashford, que no es un delantero como tal, el jugador del Manchester United. Por allí, de lo que tú ves, ¿crees que algún jugador puede destacar para que el Real Madrid se vuelque a intentar hacer un fichaje, aunque sabemos que la Premier está carísima?
A ver, esto es como todo. El Madrid tiene una necesidad de fichar y eso siempre va a encarecer muchísimo el precio de cualquier jugador, sabiendo que detrás de cualquier negociación va a estar Florentino Pérez, que es un buen negociador. Pero la Premier League, siendo la mejor liga del mundo y teniendo, con la excepción de Messi y de Cristiano Ronaldo, normalmente a los mejores talentos del planeta fútbol, tiene muchísimo donde elegir. Está, por supuesto, el omnipresente Harry Kane, que siempre acapara portadas y rumorología variada. Está Salah, que es el icono del Liverpool. Hay talentos con muchísimo potencial como Sané del Manchester City. Y, por supuesto, está Rashford, como has mencionado tú. Y sin olvidarnos de gente que quizá no juega en puestos tan avanzados como Eden Hazard, que seguro que este verano van a acaparar muchísimas portadas. Desde luego, fichajes el Madrid tiene que hacer, vista la temporada que está haciendo y sobre todo visto el desastre que muchos partidos es de cara a gol, y la Premier League es un mercado donde tiene que pararse a pensar, mirar e intentar traer lo mejor que pueda para las posibilidades del club del año que viene.
Y mira, te hago una última pregunta que tiene que ver también con el banquillo, porque claro, si hoy no va bien el encuentro, el martes con el Ajax, también otra cita fundamental, Santiago Hernán Solari ya empezó el otro día a surgir el rumor de que podía estar de nuevo cuestionado después de perder 0-3 con el Barcelona. ¿Qué ocurre? ¿Qué se dice por allí de Pochettino, que es un hombre que gusta y muchísimo a Florentino Pérez?
Pues justo con Gareth Bale, Pochettino es la otra persona que acaparaba gran parte de los titulares de la prensa británica en el día de hoy. Y es, lógicamente, por ese interés, primero por el interés que tiene Pochettino quizá de mover ficha y de moverse, dejar el banquillo del Tottenham, después de varios años intentando ganar títulos y de ver cómo solamente ha ganado un título desde que llegó al club londinense, y lógicamente por el interés que puede haber de clubes, especialmente del Real Madrid, por hacerse con el entrenador argentino. Los que tenemos cierta edad, Elfa, y tú lo sabes, sabemos que el interés del Madrid por Pochettino viene de muy lejos, de cuando Pochettino era jugador, cuando estaba en el Español, sí. Y yo creo que siempre ha habido cierta sintonía entre el argentino y el club de Concha Espina, y que tarde o temprano los destinos de ambos se van a cruzar. No sabemos si puede ser esta temporada, al final, o la próxima temporada o en el futuro, pero yo creo que en algún momento Pochettino va haciendo al Madrid.
Bueno, pues son los nombres, todo lo que suena en Inglaterra y además esa opinión de José Martínez, que como siempre es muy valiosa. Muchísimas gracias por estar de nuevo en la sintonía de Onda Madrid.
Un abrazo y a disfrutar del partido.
8 y 12 minutos, ha empatado el Sevilla con mucha emoción porque era un penalti que si sí, que si no, con el VAR de por medio al final ha marcado Ben Yedder. Huesca 1, Sevilla 1, minuto 86. Paso por el Bernabéu antes de escuchar a Emilio Butragueño, Carlos Rodríguez, Diego García. ¿Dónde andan los protagonistas del Clásico?
Los del Real Madrid están ya calentando todos los 11 elegidos por parte de Santiago Hernán Solari sobre el césped del Bernabéu, calentando, como digo, los 11 elegidos. Calienta también el trío arbitral encabezado por Albert Undiano Mayenco. De momento en el Barça no sale nada, Diego.
No, bueno, el portero, los están, porteros. Sí, lo único, están los porteros, tanto Ter Stegen como Silicen haciendo ejercicio de calentamiento, pero el resto del equipo está en los vestuarios, me imagino que preparándose para saltar enseguida a calentar al escenario Santiago Bernabéu y empezar a preparar este duelo frente al Real Madrid.
Bueno, siempre es interesante escuchar a don Emilio Butragueño. Vale. Vamos a pasar a hacerlo, a ver qué expone antes de la disputa del partido ante el Barça en Liga.
Por supuesto. Sí. Aparte, es un partido grande, lo decíamos el otro día. Este tipo de encuentros, siempre un jugador los quiere jugar. Estás ante tu público y obviamente lo que quieres es jugar bien, ganar, darles una alegría a los tuyos. El público el otro día estuvo fenomenal y hoy también va a apoyar al equipo. Entonces, ojalá, insisto, que todo salga bien.
Ese apoyo también viene un poco dado por lo que estábamos diciendo, ¿no? Por la sensación que nos quedó el otro día como de haberlo hecho todo menos el gol, quizás, y por eso también el público, como siempre, va a estar ahí sabiendo que se puede.
Hombre, es que no hay nada que reprochar al equipo. Es decir, cuando el equipo da todo, juega bien ante un rival de esa categoría, pues, ¿qué vas a decir? Que no aprovechamos las ocasiones, esto es una parte del juego. Entonces ahí no, el equipo no se le puede decir nada y hoy seguro que también van a hacer todo lo posible para que el madridismo se siente orgulloso.
Mira, justamente ahora estaba saliendo el equipo a calentar y el público que está en el estadio ha ovacionado a sus jugadores. Eso es súper importante.
Vamos a ver, tenemos que estar unidos, aún queda mucha temporada. Y es verdad lo del otro día, pero bueno, hoy es una nueva oportunidad para ganar y es otra competición. No voy a hablar de lo que nos viene el martes, ya hablaremos después del partido. Y el madridismo sabe el esfuerzo que hizo el equipo el otro día y sabe que los jugadores lo necesitan. Y van a estar, no tengo ninguna duda.
Muchas gracias, Emilio.
Gracias.
Van a estar los jugadores.
Y ahí estaba Emilio Butragueño con esa situación de comentar lo que es la previa del partido. 8:15, Onda Madrid, el partido de la Onda. En media hora empieza el Clásico. Life is the greatest gift given to humanity. Surround yourself with a lot of positive energy. You can't buy it even if you have a bully for money. And that's why we spread love in the community. You could be a small man or a celebrity. You could live uptown or the inner city. We need a world full of peace and serenity. Sing, come sing out for everybody. Este dúo especial que ha preparado Sting con Shaggy. Bueno, pues van formando grupitos ahí, dúos de estos artistas, alguno ya consagrado y otro que vuelve para intentar regresar al éxito. Como por aquí, en nada, tenemos también al comentarista del partido, Álvaro Pino. Pero en el Bernabéu hemos hablado, Carlos Rodríguez, Diego García, de Jovic, de Icardi, de Kane, de Rashford y de no sé cuántos más. Realmente delantero para el Real Madrid, de todos los que suena, ¿veis alguno con más o menos opción de llegar a un día a ponerse en el ojito de Florentino?
Para la temporada que viene, evidentemente, porque no puede ser de otra manera. Hombre, yo creo que algo vendrá, algo bueno, pero de todos esos que me has dicho, yo, a mí, el único que me convence es Harry Kane, sinceramente, no hay otro. Lo demás, o sea, no, es así. Bah. Con Vinicius, ¿cómo está? Bah. Con Benzema, ¿cómo está? Bah. Y viendo a ver lo que pasa con Bale, que evidentemente va a servir como moneda de cambio en principio, porque lo lógico es que se marche, pero sea un futbolista por el que se va a sacar muchísimo dinero para invertir en un jugador extra, mega, super caro, como pueda ser un tipo Harry Kane, y luego ya veremos cómo va. No, es que es verdad, o sea, a mí de estos que me ha dicho Delfa, no mejora ninguno, salvo Kane. Para mí no mejora ninguno lo que tiene el Madrid, ninguno.
Déjame apuntar rápidamente que acaba de marcar Munir a última hora el segundo para el Sevilla. El ex del Barça consigue hundir al Huesca, que no merecía esa situación. pero Huesca 1, Sevilla 2, con el tiempo cumplido ya veremos cuánto añade el árbitro. Marca Munir para el equipo de Machín. Y a ti, Diego, ¿te convence alguno? ¿Ves alguno con posibilidad de ser un 9 para ser opción de, por lo menos, apuesta en el Madrid de esos jugadores? Jovic, Icardi, Kane, evidentemente, Rashford, que no es 9, o algún otro que tú... Porque lo de Piatek ha quedado un poquito ahí, ¿no? En stand-by.
No, Piatek está, olvídalo. Lo fichó el Milán, lo quiso el Madrid en el mercado de invierno, pero fue imposible ficharlo. Pum, no quisieron gastarse más de 10 millones del Milán. Salta el Barcelona mismo al Santiago Bernabéu. Los jugadores con esta pitada, evidentemente, del estadio. Bueno, pues yo estoy con Carlos. Es decir, ahora mismo el único futbolista que realmente ilusionaría a la grada del Santiago Bernabéu como para ser un fichaje estrella bomba, un jugador con gol, con talento y quizá uno de los mejores nueves ahora mismo del mundo, es Harry Kane. Lo demás está por ver. Jovic está por ver su rendimiento. Yo creo que si Jovic acaba jugando en el Real Madrid será porque Mariano sale, evidentemente, porque no tendría ninguna opción de estar el próximo año en el Real Madrid. Y habría que ver si la apuesta por Mariano se refunda o directamente acaba por una salida. Y luego el caso de Icardi es muy complicado. Muy complicado porque tiene una representante que no se lleva muy bien con la directiva del Real Madrid. Y sería muy difícil negociar el traspaso de Icardi al Real Madrid. Además, Icardi ha jugado en más de una ocasión con el Real Madrid para subirse la nómina en el Inter de Milán. También hay una posibilidad de trueque entre la Juventus de Turín y el Inter de Milán de cara al mercado de verano. Entre Dybala e Icardi, o sea que es muy probable que a lo mejor incluso Icardi acabe vistiendo de Juventino y Dybala en el Inter de Milán. Así que yo creo que la única opción real pasa por fichar a Harry Kane, si es que, evidentemente, el señor Daniel Levy permite al Real Madrid acceder a ficharlo, porque no va a ser nada fácil para el conjunto blanco sacar a Harry Kane del Tottenham. Pero sí que tengo claro que el Real Madrid este verano va a hacer una gran inversión, se va a gastar los millones, va a tirar de cartera a Florentino porque va a gastarse una millonada en futbolistas y creo que uno de los tres, ya sea Harry Kane, ya sea Mbappé o ya sea Neymar, que lo veo muy complicado, esos dos últimos van a acabar vistiendo de blanco.
Y luego hay que decir otra cosa, Delfa, dependerá también de quién sea el entrenador. Ojo, eso sí. Es muy importante porque claro, Solari tiene firmado, pero bueno, si la temporada va como va, pues obviamente Solari no va a seguir. Hombre, imagínate que Solari al final hoy ganan, la semana que viene el Barça pierde con el Atleti, recortan, imagínate, no hagamos cábalas y el Madrid campeón de Liga y campeón de Champions. Hombre, pues claro, entonces sigue Solari.
No le queda otra.
Pero como eso es difícil pensarlo a día de hoy, pues habrá repuesto en el banquillo del Real Madrid.
Por cierto, está Aitor Caranca muy cerquita de la cabina de transmisiones de Onda Madrid. Tenemos justo a la izquierda, a 10 metros.
De comentarista, con una tele no sé de qué país.
Imagino que inglesa, ¿no?
Caranca tiene pinta, sí. De los señores que están a su lado tienen pinta de ser ingleses, desde luego. Y ya sabes que la sombra de Don José es muy alargada, porque al presidente no se le ha olvidado.
Sí, a lo mejor lo de Pochettino, que quizás sería el primero en su lista, es muy difícil de abarcar.
Sí, pero Pochettino
de abarcar.
Cuesta sacarle.
Claro, por eso.
Mourinho
es
no.
Mucho dinero. Mourinho ya está... De momento, hombre, no le pagan mal como comentarista,
hombre,
como entrenador del Real Madrid...
Pero no tiene cláusula.
Todavía sería mayor. Bueno, vuelvo con vosotros en un instante porque, mira, han anulado el gol de Munir por una incidencia que ha estado revisando el VAR, así que sigue el Huesca 1, Sevilla 1 y está a puntito de terminar, pero es que aparece Guillermo Amor, el hombre también representante del Barça en el Bernabéu, que ya comparece con los compañeros de televisión. Le escuchamos.
Sí, de poder se puede, pero para eso hay que hacer las cosas bien. El otro día se hicieron... Tenemos la experiencia del otro día y hoy es otra competición totalmente diferente. Sabemos que nos interesa ganar. La gente puede pensar que el empate nos puede ir bien. Lo que pasa que es cierto que si el Atlético de Madrid no falla, se acercaría más. O sea que nosotros tenemos que pensar en la victoria y, como te digo, claro que se puede ganar dos veces, ¿por qué no?
Una derrota significaría tener al Madrid a 6 puntos, una victoria sería prácticamente sentenciar la Liga con 12 puntos de distancia sobre el Madrid, aunque siempre con el Atlético de Madrid ahí pisando los talones.
Sí, pero creo que aunque ganemos no va a estar sentenciada. Aunque saquemos más puntos, en este caso al Madrid sacáramos 3 más y al Atlético a la espera de lo que pueda hacer en San Sebastián, creo que quedan muchos puntos todavía, no habría nada decidido, pero sí que para nosotros volver a ganar aquí hoy en Liga, después de haber ganado hace muy poquitos días en Copa, por lo que supone, por la confianza, por lo que viene de aquí en adelante, porque tenemos también la Champions cerquita y muchas cosas, y ganar ese estadio, tú sabes que ganar ese estadio siempre estaría complicada.
El otro día vimos un Barça atípico, un Barça que hoy reincorpora a su alineación a Artur. ¿En qué va a cambiar en la presencia del jugador brasileño?
Bueno, pues entiendo después de la alineación que mucha gente podía pensar que iba a haber varios cambios, como mínimo 2 o 3, al final ha habido uno solo, que entra Arthur en el equipo de medio campo y parece ser que Sergi Roberto pasará a la banda derecha, lateral, en lugar de Semedo. Y no mucho más, no hay muchos cambios más. Bueno, el mismo bloque, yo creo que es bueno también porque las sensaciones de todo el equipo, lo que vivió el equipo el otro día, pues es un poco vivir lo mismo. Siempre es bueno, ¿no?, saber qué es lo que nos vamos a encontrar con el ambiente, con la gente, con el equipo que tenemos enfrente. Por lo que veo, el Madrid tampoco ha hecho muchos cambios en este caso. Por eso, luego va a por el partido, pienso que piensa en ganar también y acortar diferencias, va a poner las cosas difíciles, como el otro día las puso, sobre todo el primer tiempo. Y esperemos, por lo que siempre decimos, ver un gran partido de fútbol, que nosotros estar a nuestro nivel, que es la manera de ganar.
Tú que has estado en esa comida de directivas, no sé qué has percibido en el bando contrario, en este caso en el Real Madrid, si has percibido cierto pesimismo, si estaban tocados, si no, si el Real Madrid tiene siempre ese ánimo y esas ganas de ganar que le caracterizan.
Siempre, Madrid siempre tiene ganas de ganar. Y además es de los clubes y equipos que se levanta rápido. Ya lo dijo su entrenador, que ya estaban otra vez de pie y preparados, y creemos que es así. Y la comida pues ha ido muy bien, el trato ha sido magnífico, el Madrid pues se ha portado muy bien con nosotros. Se habla de todo, naturalmente, se habla de lo que pueda pasar, de lo que ha pasado, cosas lógicas del fútbol. Y muy contentos y agradecer pues el trato que han tenido con nosotros.
Pues nosotros te lo agradecemos aquí, que estés con nosotros en Movistar Plus. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Guillermo Amor, que ahí está en el palco del Bernabéu, comentando esa situación de cómo está uno y otro equipo. Las 8 y 23 minutos, en nada recordamos formaciones y estamos con Álvaro Pino.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Impresionante el partido en el Alcoraz. Acaba de marcar el segundo el Huesca. Huesca 2, Sevilla 1. Después del gol anulado a Ben Yedder por fuera de juego, que ha tenido mucho suspense, acaba de marcar Chimi para el Huesca el 2-1. Esto evidentemente sitúa la zona de abajo todavía más al rojo vivo, pero bueno, todavía queda algún ratito más, queda poco ya, pero queda un poquito para ver si todavía pasa algo más en un partido que está teniendo muchísima emoción. Volvemos al Bernabéu, las 8 y 25 minutos, calienta el Real Madrid, está también por ahí el Barcelona, ¿o no? Carlos Rodríguez, Diego García.
Sí, sí, el Barcelona está ya calentando sobre el terreno de juego, como decíamos antes, el Real Madrid lo hace desde bastante antes, los dos equipos ya sobre el rectángulo de juego, sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu, poco a poco llegando el público, de momento eso sí, el ambiente en calma tensa, podemos decir, porque la gente va llegando muy tranquilamente al estadio Santiago Bernabéu en una noche muy agradable, evidentemente estaremos ahora mismo con 16 grados de temperatura, 17, es decir, esta primavera que se nos ha adelantado, que estamos en invierno, pero que realmente es extraordinaria para presenciar un partido a estas horas en el Estadio Santiago Bernabéu, con muchas incertidumbres por resolver. Vamos a ver si hoy el Real Madrid, si esta noche es capaz de hacer tan buen partido como hizo, ya digo, prácticamente durante 55 minutos, dominando al Barcelona, creándole juego, ocasiones y opciones para hacer gol. Vamos a ver si hoy el Real Madrid también es capaz de maniatar, de conseguir que Messi aparezca tampoco, que el otro día ni le vimos, y por desgracia al Barça no le hizo falta. Si hoy sujetan mejor a Luis Suárez, sí, Vinicius hace el partidazo que hizo el otro día, pero además consigue concluir, consigue terminar las jugadas, consigue encontrar más socios en ataque que puedan terminar en gol el extraordinario fútbol que aporta el brasileño a todo el juego de ataque del Real Madrid. Bueno, en cualquier caso, como digo, Diego, muchas preguntas, muchos interrogantes. Y un partido de estas características extraordinario con muchísimos alicientes.
Seguro que vamos a ver un gran partido aquí en el Santiago Bernabéu. Lo vamos a contar en el partido de la Onda de Onda Madrid. Por cierto, hay que decir que, lo hemos comentado antes también, lo decía Carlitos, no ha habido ese recibimiento masivo, efusivo y de tanto color como se vio el pasado miércoles en la Copa, porque evidentemente también las aspiraciones en Copa eran un poquito más altas que las que hay de expectativas en la Liga de cara a conseguir el título final, pero tampoco parece que vaya a haber tifo. Hay que decir que el otro día tuvimos un tifo ahí en la grada. Yo creo que iba a haber, más allá de bufandeo y banderitas, más allá de eso, no creo que se vea nada más en el día de hoy en el Santiago Bernabéu. La verdad es que la gente preguntando, ¿no?, en los aledaños y hablando con la afición del Real Madrid, todo el mundo apostaba por el partido del miércoles. Todo el mundo prefería ganar el partido del miércoles a ganar el de hoy. Hombre, hoy hay que ganar y quieren ganar, evidentemente. Pero si le ponían en una balanza ganar uno u otro, estaba claro que el que elegían era el de miércoles. Así que hoy bastante más tranquilidad. Vamos a ver si por ahí empieza la victoria.
Las 8 y 27 minutos, termina la locura de partido. ¿Con qué celebración en el Alcoraz ha ganado el Huesca 2-1 al Sevilla? Esto supone que el equipo colista sigue colista, pero ahora tiene 22 puntos. Está solo a uno del Rayo y del Villarreal. Recuerden que están en posición de salvación de manera provisional el Celta de Vigo con 25, la Real Sociedad con 26 y más arriba, Levante y Leganés con 30. Villarreal, Rayo y Huesca ya esta jornada no se mueven de ahí porque ya han jugado todos sus partidos, pero lo que sí supone es que ¿cómo cree este equipo para ser capaz de todavía tener opción de por lo menos pelear la salvación? Y el Sevilla se queda sexto con 37. Recuerden que el Getafe, que juega mañana en Sevilla ante el Betis, está quinto con 39. El Alavés, que ganó hoy, está cuarto con 40 puntos. Álvaro Pino, buenas noches.
Buenas noches, José Vicente.
Menudo partidazo emocionante que acabamos de ver. Ahora escuchamos algún protagonista, pero es que nada, en 16 minutos tenemos otro clásico y un clásico de liga que puede ser también decisivo.
Así es, ya lo hablamos entre semana, ¿no?, que el partido o esta semana se antojaba clave para el Madrid, para poder estar vivo en las diferentes competiciones. En una de ellas, por desgracia, ya lo abandona, como es la Copa del Rey. Pero bueno, yo creo que tiene que afrontar este partido pues como lo afrontó, ¿no?, este miércoles entre semana, con esa decisión, siendo un equipo muy incisivo, pero eso sí, mejorando esa pegada, lógicamente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que va a ser un poquito el guión marcado, el mismo, o la misma tónica que el partido de entre semana, ¿no? Veremos a ver de qué es capaz este Madrid y si de alguna manera ya puede disipar esas dudas que está generando durante estos últimos partidos.
Partidazo que empiezan apenas 15 minutos. Escuchamos a Navas, jugador del Sevilla, después de la locura vivida en el Alcoraz y la derrota del equipo andaluz, del equipo de Machín.
Esta derrota in extremis.
Bueno, la segunda parte hemos apretado, hemos tenido nuestras oportunidades, las ocasiones, y con 1-1 el partido se ha vuelto loco, hemos tenido las nuestras oportunidades y ellos han metido la que han tenido.
¿Frustra más por cómo se ha perdido en ese último lance del partido?
Claro, en la última jugada nosotros hemos tenido partido 1-1 más que ellos, pero como te digo, hay que meterla.
No sé si pesa esa losa de llevar ya 5 meses sin ganar, ¿eso os ha podido pasar factura a lo largo de los primeros minutos del partido?
Bueno, pero la segunda parte hemos salido bien, hemos tenido con todo el partido en las ocasiones, pero como te digo, ellos han metido la que han tenido en la segunda parte.
Navas, que está evidentemente contrariado.